Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Gabriela Arreola. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es martes 17 de abril, son las 9 de la mañana con un minuto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Deficientes servicios públicos en las huertitas. Las huertitas, una zona a la que se ha recurrido para solventar las necesidades de casa-habitación del municipio, pero que ha sido olvidada en tema de servicios públicos. Accidentes, incendios y pérdida de vidas humanas por inmersión. Estas son las situaciones que en mayor medida se presentaron en los 15 días de asueto en los meses de marzo y abril y que fueron atendidas por dependencias operativas del ayuntamiento en colaboración con autoridades estatales. Y suman más de 15 incendios forestales en Lagos de Moreno. En lo que va de la temporada de estiaje, se han registrado más de 15 incendios en el municipio con afectaciones en zonas agrícolas y ganaderas, así como la flora y fauna de la región. Y no es ilegal la acción de regidores de Movimiento Ciudadano. Abandonar el Partido Naranja no supone la violación de ninguna ley, el hacerlo tiene que ver más bien con intereses particulares y posibles repercusiones negativas para los contrincantes. E inauguran cátedra Gregorio Marañón en el Culagos. Su objetivo es la difusión de las humanidades y de las ciencias de la salud y en su primera edición se contó con la participación del escritor, ensayista, traductor y catedrático de filología hispánica, John Juaristi Linacero. En información estatal, Marina dispara por error contra elementos de la Fuerza Única. Se buscará mayor coordinación con las fuerzas federales para que esta clase de incidentes no se repita. Fiscalía para Desaparecidos en Jalisco ya cuenta con titular. Esto ante los reclamos justificados de la ciudadanía. Y en los titulares nacionales, Slim defiende al nuevo aeropuerto, usan al empresario para contrarrestar nuestro movimiento, acusa Andrés Manuel López Obrador. El empresario Carlos Slim defendió el proyecto, pues dijo que detonará el desarrollo en Texcoco y traerá más inversiones. El candidato de Morena señaló que la obra no es un buen negocio para las finanzas públicas del país. Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió 300 recomendaciones por tortura y tratos crueles en los últimos 17 años. El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, informó que en los últimos 17 años, ese organismo emitió alrededor de 300 recomendaciones por tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes derivadas de más de 11.500 quejas. Y en información internacional, Ecuador da ultimátum a alias Guacho por asesinato de periodistas. Ecuador y Colombia mantienen operativos conjuntos en la frontera para capturar al líder del frente Oliver Sinisterra, acusado de secuestrar el mes pasado en la zona de Mataje y luego asesinar al equipo de periodistas del diario El Comercio. Y Siria dispara misiles defensivos ante la amenaza de una nueva incursión contra dos bases. El régimen acusa a Estados Unidos e Israel de provocar la falsa alarma mediante un ataque electrónico.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Buenos días y gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Nos escuchan a través de la frecuencia del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Mi nombre es Gabriela Arreola y hoy junto a mis compañeros Luz Atilano, Tatiana Sánchez y Paul Martínez les compartiremos la información local más importante. Agradezco al ingeniero Rodrigo Mata, quien está al frente del control operativo. Y pues hoy, como cada martes, podremos escuchar las colaboraciones del doctor José Dávalos Morales, él es profesor de la UNAM y un especialista en temas de derecho laboral. También nos acompañará el maestro Benito Ramírez, él es abogado litigante, maestro en fiscal, académico de nuestra casa de estudios y un experto en el sistema de justicia penal acusatorio. Él nos acompañará pues para darnos un análisis del contexto social y político de nuestra región. Por otra parte, también les recordamos que pueden dejarnos sus mensajes, denuncias, quejas y sugerencias. Nuestra Nuestras redes sociales están disponibles para ustedes. En Twitter nos encuentran como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Pueden también enviarnos sus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Deficientes servicios públicos en Las Huertitas. Las Huertitas, una zona a la que se ha recurrido para solventar las necesidades de casa-habitación del municipio, pero que ha sido olvidada en temas de servicios públicos.
Uno de los polos que mayor crecimiento urbano ha manifestado en el municipio de Lagos de Moreno ha sido la colonia Las Huertitas, ubicada entre la carretera León-Guanajuato y el denominado Barrio Bajo. El asentamiento ha sufrido una intensa explosión demográfica luego de que durante las últimas administraciones municipales se autorizaran el cambio de uso de suelo y se fraccionara la zona. Sin embargo, este desarrollo urbano no se ha visto acompañado de una atención similar en lo que a servicios públicos se refiere. Entre los más evidentes se encuentran las calles en mal estado, así lo manifestaron algunos residentes de la colonia.
No, ninguna. Y las que están arregladas es porque no pasan ya los camiones. Nada más les echan tepetate, que es más atascadero, porque son lagunas, presas, y nomás vienen a taparlas con tepetate, pero queda peor.
Y esta calle a veces es la que cuando llueve toda está inundada hasta que corre el agua y sale hasta allá, hasta el final.
O sea, si te fijas, la calle está bien horrible y muchos baches. De ahora que empieza a pasar el transporte urbano, de hecho hay unas alcantarillas, allá adelante está una y acá atrás está otra. Ni siquiera tienen tapa.
La zona que históricamente fue vista como productora de hortalizas y vegetales, actualmente ha sido casi completamente fraccionada para la construcción de casas habitación, aunque poco se ha pensado en añadir instalaciones que brinden servicios públicos de salud o educación, pues a la fecha los residentes tienen que acudir para acceder a las escuelas primarias y secundarias hasta el pueblo de Moya o la colonia Vista Hermosa, ya que el asentamiento no cuenta con servicios de este tipo. En el caso de salud ocurre lo mismo, pues a pesar del generoso aumento poblacional en el área, no se cuenta siquiera con una casa de salud. A esto se añade la poca seguridad pública que denuncian los residentes. Escuchamos.
Pues el narcomenudeo, problemas de calles, pavimentación y agua, más que nada.
Pues está muy inseguro, pues en mi casa han robado también y en varias casas de por mi calle.
Pues de seguridad sí son necesarios porque pues a veces uno no puede salir por lo mismo, porque hay mucho muchacho. Bueno, ya ni muchachos, son niños de los que ya andan robando y pues sí hace falta.
Históricamente, el asentamiento ha denunciado carencias y desatención en diversos rubros y es además una problemática que se agudiza con el paso del tiempo, pues cada vez es más grande el número de habitantes en el área. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Paul Martínez Facio.
Y en otros temas, accidentes, incendios y pérdida de vidas humanas por inmersión. Estas son pues algunas de las situaciones que en mayor medida se presentaron en los 15 días de asueto en los meses de marzo y abril y que fueron atendidas por dependencias operativas del ayuntamiento en colaboración con autoridades estatales. En las dos semanas del periodo vacacional que abarcaron del 26 de marzo al 9 de abril, se reportó la pérdida de varias vidas humanas por ahogamiento, además de que se presentaron algunos accidentes automovilísticos, los cuales afortunadamente no dejaron víctimas mortales. Por otro lado, los incendios provocados estuvieron a la orden del día. El jefe de Protección Civil en el municipio, Gregorio Pedrosa, habló acerca de los casos de las personas que desgraciadamente fallecieron por inmersión y que acontecieron apenas la semana pasada, el domingo 8 de abril, en la presa de la Sauceda. Fue una lamentable situación que retomaron la mayoría de los medios de comunicación debido al trabajo que realizaron los cuerpos de emergencia para recuperar los cuerpos a lo largo de 4 días. Escuchamos al servidor público.
El monitoreo en cuestión a la semana fuerte, por así llamarla, el viernes, jueves, viernes, sábado de gloria, que es donde tuvimos más afluencia, sobre todo en los balnearios. Ahí también salió, pues ahora sí que en saldo blanco en lo que fue esa semana, más sin embargo en lo que fue semana de Pascua, pues tuvimos desafortunadamente la pérdida de vidas en lo que fue cuerpos de agua.
Pedrosa también comentó sobre los incendios que la jefatura tuvo que sofocar con la ayuda de otras dependencias como bomberos y la Comisión Nacional Forestal. La mayoría de estos se ubicaron a las afueras de la ciudad, en los límites con el municipio de Unión de San Antonio y del estado de Guanajuato.
En esa semana hubo mucha cuestión de fuegos provocados en este sentido y en los perímetros donde tenemos pastizales, estoy hablando de la periferia, en lo que es salida Unión de San Antonio, con todo lo que es el cruce al libramiento, específicamente por el rumbo al tecnológico, en las cruces. Estuvimos también participando junto con CONAFOR en incendios un poco más fuertes.
Por su parte, el director de Tránsito Municipal, Gerardo López Santos, indicó que aunque tuvieron lugar algunos accidentes vehiculares en carreteras y calles de la ciudad, a raíz de estos no se presentó ninguna muerte. Abundaron en mayor cantidad las multas y los automóviles, camiones y motocicletas que fueron detenidos por la dependencia.
Dentro de todo podemos decir que por parte de Tránsito Municipal tuvimos saldo blanco, no tuvimos que lamentar ninguna muerte. Sí tuvimos muchas infracciones, estuvimos levantando 1.667 infracciones, hubo 24 accidentes, de los cuales hubo 13 accidentes, son con colisión entre vehículos automotores, son 5 accidentes de motociclistas, hubo 3 accidentes de camiones urbanos, hubo 3 accidentes también con objeto fijo.
De los accidentes resultaron 6 personas con lesiones menores. Se detuvieron 4 conductores en estado de ebriedad, 64 vehículos fueron llevados al corralón. De manera general, estuvieron trabajando conjuntamente en el operativo Protección Civil, Tránsito Municipal, Salud Municipal, Seguridad Pública y bomberos, además de voluntarios que ofrecieron sus servicios en alguna de las dependencias. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola. Y aquí una primera parte de la información que hemos preparado para ustedes esta mañana. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros y nos den sus opiniones acerca de pues esta información. ¿Qué opinan acerca de la falta de servicios públicos, por ejemplo, en las huertitas? También coméntenos si conocen de otro espacio, de otra colonia aquí en Lagos de Moreno que sufra de estas carencias o de otra. Incluso los invitamos a que nos llamen. Nuestros teléfonos que están disponibles para ustedes son el 403-1413 o el 01800-701-2119. También pueden enviarnos sus mensajes al número de WhatsApp 4741-347609. Vamos con un corte y volvemos. Esto es Señal Informativa.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SILAGOSUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Ya de regreso y con más información local, suman más de 15 incendios forestales en Lagos de Moreno. En lo que va de la temporada de estiaje, se han registrado más de 15 incendios en el municipio, con afectaciones en zonas agrícolas y ganaderas, así como afectaciones también a la flora y a la fauna de la región.
En lo que va del año, tan solo en el municipio de Lagos de Moreno, el Área de Protección Civil ha contabilizado alrededor de 15 incendios forestales de alto impacto, mismos que se han presentado en mayor medida en la Sierra de la Zona Norte, tal como lo explica Gregorio Pedrosa Perea, titular de dicha dependencia.
Y bueno, aquí en lo caso particular, en Lagos, pues ahorita llevamos alrededor de 15 incendios fuertes. A nosotros la parte que nos pega un poco más es en las cuestiones de las periferias, y nos pega más por la cuestión de que pues ya en las periferias es zona rural y a veces es imposible combatirlo, dado a que agarra comarcas de cerros. Aquí nosotros tenemos cerros, tenemos mucho matorral, tenemos mucho pastizal, en lo que se refiere por la cuestión de los perímetros para el puesto, para toda la zona Altos Norte, pues ahí también es una zona semiárida, pero igual maneja mucho pastizal, pero también tiene parte de sierra o de monte donde pudiera entrar el fuego, y bueno, a veces son difíciles de atacar por la cuestión de los accesos.
De acuerdo con Pedrosa Perea, entre las causas de los incendios se encuentran el uso indebido del fuego a la hora de acampar y de hacer fogatas, tirar vidrios y colillas de cigarros a la orilla de las carreteras y la quema de pastizales para uso agrícola, dejando afectaciones tales como la pérdida de flora y fauna de la región, así como la pérdida de pastizal en zonas ganaderas.
Estamos hablando específicamente de sierra, sierra de pino, sierra alta, de sierra de lobos, que un incendio ahí sí son, te digo, muy complicados, y eso pues invita a la ciudadanía a hacer conciencia, dado a que a veces somos muy pocos los que acudimos, porque pues son terrenos donde pues está, pues ahora sí que naturalmente, pues ese es sierra, hay peligros de animales, hay cañones, sí ser muy conscientes en ese sentido. La cuestión de que como son provocados, pues el factor humano influye mucho, el cambio de uso de suelo, lo pues hacen quemas entre comillas controladas, pero de muchas hectáreas, y que en todo momento afectan mucho por la cuestión de la flora y la fauna.
El titular de Protección Civil asegura que a pesar de que su equipo de trabajo se encuentra capacitado para combatir este tipo de incendios, en la mayoría de los casos se cuenta con la ayuda de la Comisión Nacional Forestal, CONAFORT, y de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT, así como de bomberos y Protección Civil de municipios vecinos, ya que los incendios forestales se suman a los incendios en la zona urbana, en casa habitación, en baldíos y predios abandonados.
La cuestión de que cómo son provocados, pues el factor humano influye mucho. El cambio de uso de suelo es lo que se hacen quemas, entre comillas, controladas, pero de muchas hectáreas y que en todo momento afectan mucho por la cuestión de la flora y la fauna. Hay que ser más conscientes en ese sentido. Creo que debemos ser muy cuidadosos, dado que el hecho de prender, de utilizar el fuego y nomás dejarlo hacia la deriva, puede provocar muchos daños, sobre todo por las corrientes de aire que pudieran ocasionarse. Y así como puede ser una llamarada chiquita, puede ser una llamarada grande, y al último entonces tú mismo le andas hablando a los elementos de protección para que vayan, porque ya se salió de las manos.
El funcionario reitera su invitación a la población para ser más conscientes y prevenir cualquier incendio, y a su vez, para reportar cualquier avistamiento de fuego, sobre todo en la zona rural, a las oficinas de la Unidad de Protección Civil, pues la temporada de estiaje es la más propensa para este tipo de percances. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Tatiana Sánchez.
Y en el tema electoral, no es ilegal la acción de regidores de Movimiento Ciudadano abandonar el Partido Naranja e irse con el PRI, tal como ellos lo declararon. No supone la violación de ninguna ley. El hacerlo tiene que ver más bien con intereses particulares y posibles repercusiones negativas para los contrincantes. El 29 de marzo, Edgar López, Elizabeth Ramírez y María del Refugio Gloria Murguía, regidores de Movimiento Ciudadano por prelación, se autodenominaron independientes y de parte del proyecto del precandidato a la presidencia municipal, Hugo René Ruiz Esparza, toda vez que denunciaron que en el Partido Naranja a nivel municipal, desde hacía años no se les tomaba en cuenta para la toma de decisiones y la dirigencia del mismo había quedado en manos de unos pocos, es decir, las figuras más representativas del partido, que resultan ser los dos contendientes por la alcaldía de Lagos de Moreno y por la diputación local, Tecutli Gómez Villalobos y Hugo Zamora de Anda. Sin embargo, esta acción por parte de los regidores fue percibida de manera generalizada tanto por los medios de comunicación como por la población como un golpe premeditado por el revolucionario institucional hacia la figura del precandidato de Movimiento Ciudadano por la alcaldía. Al respecto, especialistas en temas electorales y políticos como Benito Ramírez, abogado, maestro en fiscal y catedrático del Centro Universitario de los Lagos, así como Óscar Macías, vocal ejecutivo de la 02 Junta Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Jalisco, dicen que estas prácticas, que consisten en pasar de un partido a otro en medio del proceso político electoral, son comunes, además de que no contravienen con ninguna ley. Escuchamos la voz del maestro Benito Ramírez.
Legítimamente pueden hacerlo, es decir, esta es una declaración de tipo político, no tiene ningún impacto de tipo jurídico al interior de la ayuntamiento. Cuando uno llega a ser regidor del ayuntamiento, en ese momento deja de tener la investidura como representante de un partido político y se vuelve representante de una parte de la población. Entonces considero que en nada va a afectar el funcionamiento del ayuntamiento el hecho de que estas personas ahora se digan regidores independientes y no regidores militantes de Movimiento Ciudadano, como tal vez en un principio lo fueron.
El maestro reconoció que siendo una declaración de tipo político y con tintes electorales, pudo haberse tratado de un golpe dirigido al interior de las filas del partido emecista. Sin embargo, esto no es nuevo, pues la migración de entes políticos de un partido a otro es un fenómeno común en el lapso del proceso electoral, además de que es una práctica que se aprecia a nivel federal y estatal también. Óscar Macías, vocal ejecutivo de la 02 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Jalisco, por su parte explicó que no existe alguna acción punitiva para las personas que abandonan sus partidos políticos una vez que están en algún escaño, pues además de que no existe ninguna ley que lo prohíba, prevalece sobre todo el derecho ciudadano de haber sido elegido para tal cargo.
No hay una sanción legal, porque es un derecho que tiene el ciudadano establecido tanto en la Constitución como en la ley. No hay una sanción, no hay algo que se pueda aplicar. Sin embargo, como te decía, en los partidos políticos, en la vida interna de los partidos, en los estatutos, pudiera haber alguna sanción, pero pues esa sanción queda inaplicable en el momento en que el propio pero el gobernante pues renuncia a su partido, pues la mayor sanción que pudiera aplicar un partido es expulsarlo, y él se autoexpulsó. Entonces ahí no puede aplicarse ninguna sanción.
El vocal ejecutivo agrega que si bien estos saltos entre partidos pueden crear desconcierto en los ciudadanos, es necesario que se indague el porqué de los mismos, analizar los argumentos de los personajes políticos que recurren a ellos y en base a esto emitir un voto informado. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola.
Señal Universitaria.
Y en nuestra casa de estudios inauguran Cátedra Gregorio Marañón. Su objetivo es la difusión de las humanidades y de las ciencias de la salud, y en su primera edición se contó con la participación del escritor, ensayista, traductor y catedrático de Filología Hispánica, John Juaristi Linacero.
El Centro Universitario de los Lagos inauguró este lunes 16 de abril la Cátedra Gregorio Marañón, misma que realiza en colaboración con la Fundación José Ortega y Gasset Gregorio Marañón y cuyo objetivo es la difusión de las humanidades y las ciencias de la salud, según compartió durante el evento Antonio López Vega, director de dicha fundación.
Este es, de hecho, un acto muy especial para todos nosotros, porque en esta cátedra que me honro en presidir junto al rector de este centro universitario, es la primera intervención, el primer acto académico que celebramos entre nuestras dos instituciones, la Universidad de Guadalajara y la Fundación Gregorio Marañón. Como sabéis, esta cátedra ambiciona acercar el alto conocimiento académico, científico y cultural al mundo de eso que llamamos en español, ¿no? A una comunidad académica y científica en español, a ambos lados del Atlántico y con una amplia perspectiva disciplinar.
En esta primera edición se contó con la participación del escritor y ensayista, traductor y catedrático de Filología Hispánica, John Juaristi Linacero, quien ante un público conformado en su mayoría por estudiantes y personal académico del CULAGOS, impartió la conferencia magistral Identidades Hispánicas en la Era de la Globalización, en la que luego de definir la noción de identidad como el resultado de un compromiso entre la percepción que los demás tienen del grupo del que se trate y de los sentimientos afectivos y de pertenencia que sus miembros tienen entre sí, enfatizó tomando como ejemplo algunos poemas del nicaragüense Rubén Darío en la identidad hispánica o en el mito hispánico como una identidad supranacional entre los distintos pueblos de lengua española, basada en la unidad de lengua y valores espirituales y nacida tiempo después de la desintegración del Imperio Español.
Esa nueva idea de hispanidad tiene cuatro elementos. En primer lugar está el elemento indígena. El elemento indígena que, por supuesto, en el momento de la emancipación no había sido muy importante, pero que va cobrando importancia con el tiempo y sobre todo con el modernismo. Es el modernismo el que recupera, diríamos, las culturas indígenas, el mito de las culturas precolombinas, en México el mito de las culturas precortesianas, el carácter católico de América, la América católica frente a la América anglosajona, que no es católica, aunque ya en esos momentos comenzaba a tener un fuerte componente católico cuando lo hice, pues sobre todo por la migración italiana ya desde comienzos de siglo, y la América que habla español.
Otro aspecto sobre el que habló este multifacético escritor fue la diferencia entre las nociones de nación y de Estado, señalando así como un ejemplo los casos de México y España y afirmando que si en México el Estado es deficiente, la nación y el sentido de pertenencia hacia esta es muy fuerte, mientras que en España ocurre a la inversa. Luego de entablarse un nutrido diálogo entre el público y el ponente durante la sesión de preguntas, el doctor Aristarco Regalado Pinedo, rector del CULAGOS, entregó a Juaristi Linacero una constancia de participación y aseguró que así como en esta ocasión, las próximas ediciones de la recién inaugurada Cátedra Gregorio Marañón contarán con la presencia de personajes de talla internacional con pensamiento y obra de relevancia interdisciplinaria. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Señal Financiera.
El dólar amanece en 18 pesos con 03 centavos a la compra y en 18 pesos con 03 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 16 pesos con 80 centavos a la compra y hasta los 18 pesos con 77 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación hoy se cotiza en 58 dólares con 52 centavos por barril.
Señal Tiempo.
Y ahora escucharemos la información sobre el clima. Para ello nos enlazamos, como cada mañana, hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara y con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, nuevo frente frío en el noroeste del país, de nuevo ocasionará descenso de temperatura y vientos en el norte de Baja California. La línea de baja presión está orientada de norte a sur y ocasiona medio nublados en el centro del país. Resto del territorio con tiempo estable y temperaturas cálidas en aumento. Estaremos viendo, al menos en este mes, las situaciones repetitivas. Aquí en Lagos de Moreno, hoy amanece despejado, pero ya en la mañana soleado y algunas nubes. En la tarde se invierte y nubes y sol. El viento dominante hoy soplará del oeste. Habrá rachas ocasionales en la tarde. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche y fresco al amanecer. Hoy aumentaremos la temperatura, máxima entre los 30 a los 31 grados. La temperatura mínima entre los 14 a los 15 grados. La salida del sol a las 7:26 y la puesta del sol a las 20:07. Lo más significativo del día, temperaturas cálidas. Y eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Y esto que escuchamos fue la información de El Clima. Recuerden que pues estamos esperando sus comentarios y sus reportes. Nuestros teléfonos para que se comuniquen con nosotros son el 403-1413 o el 01800-701-2119. También pueden escribirnos en nuestras redes sociales. En Twitter estamos como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Vamos con otro corte, otra pausa. Volvemos.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
Ya estamos de vuelta aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Les agradecemos mucho que sigan con nosotros esta mañana en esta emisión. Y ya nos acompaña aquí en cabina el maestro Benito Ramírez. Él es abogado litigante, maestro en fiscal, académico del Centro Universitario de los Lagos y un experto en el sistema de justicia penal acusatorio. Él, pues, semana a semana nos da un análisis acerca, pues, del contexto social y político de nuestra región. Maestro, muy buenos días. Lo escuchamos.
Gracias, Gaby. Buenos días y buenos días también, amable radio auditorio que nos hace favor de atender este tipo de comentarios que cada martes hacemos. Y bueno, el día de hoy vamos a abordar un tema atendiendo precisamente a una sugerencia, una petición de la señora Berta Pedrosa, que la semana pasada se mostraba interesada en conocer cuáles eran las funciones de diversos servidores públicos municipales que vamos a elegir en los procesos electorales de este próximo 1 de julio de 2018. Y vamos a empezar entonces con la elección de lo que llamamos simple y sencillamente presidente municipal. Sin embargo, parece que el común de la gente entiende que cuando hablamos del presidente municipal, la elección la realizáramos respecto a una sola persona, pero no, precisamente cuando uno deposita el voto, dice que para presidente municipal realmente estamos depositando un voto por un grupo de personas a quienes en su conjunto se les llama munícipes. Perdón. Bueno, pues entonces la planilla de munícipes que cada partido político o coalición presenta ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana incluye a una persona que va en primer lugar de esa lista de munícipes, a quien se llama presidente municipal. Pero no solamente él, decíamos, sino también se eligen a un grupo de personas que se llaman regidores. Bueno, oficialmente es el nombre que dice la Constitución Política del Estado de Jalisco, la del la federal y también las leyes electorales, y aparte de los regidores también elegimos a un síndico municipal. Bueno, entonces realmente Cuando pensamos en el presidente municipal y emitimos un voto, estamos eligiendo a quienes van a formar parte del ayuntamiento siguiente al día de la elección. Y no precisamente que entren en funciones al día siguiente de la elección, sino una vez que concluye el periodo del ayuntamiento en funciones. Bueno, pero ¿qué funciones precisamente tiene un ayuntamiento? El ayuntamiento, debo decir que conforme a la Constitución Política del Estado de Jalisco, el artículo 73, para ser precisos, señala que este ayuntamiento será el máximo órgano de gobierno de un municipio, que será electo por el voto popular y directo. Este ayuntamiento residirá en la cabecera municipal. Decíamos que el ayuntamiento está formado por presidente municipal, regidores y síndicos. Luego, estos regidores, síndico, presidente municipal, tienen, entre otras funciones, en particular, aprobar los diversos reglamentos municipales que deben aplicarse en el territorio del municipio correspondiente. Esta es principalmente una de las facultades que deben realizar estos miembros del ayuntamiento. Entre ellos está el policía el reglamento de policía y buen gobierno, que es aquel donde se establecen las faltas administrativas y las sanciones que corresponde aplicarse. También los regidores, el ayuntamiento más bien en conjunto, deben tomar las principales decisiones que afectan la vida municipal. Y particularmente recuerdo que ellos deben aprobar, entre otras cosas, el destino de los recursos públicos, del dinero que el gobierno municipal recibe de los contribuyentes por concepto de contribuciones como agua potable, impuesto predial, impuestos sobre transmisiones patrimoniales, etcétera, así como las participaciones estatales y federales que recibe el municipio. Y entonces, este destino debe dársele de acuerdo a una decisión que tome el ayuntamiento, ya sea para que se realice alguna obra pública de entre las diversas propuestas que hagan empresas constructoras. Desgraciadamente, luego en los ayuntamientos ha tomado una costumbre de no elegir, en la mayoría de los casos, cuando se realiza una obra pública, la mejor propuesta económica de alguna empresa constructora que participe en una convocatoria de licitación, sino que pues se llega a la costumbre de aprobar aquella propuesta económica de una constructora que tiene algún compromiso político con algún funcionario, lo cual pues es un vicio muy recurrente en la administración pública municipal, ¿no? Y por esa razón tenemos proyectos ejecutivos de obras públicas que realmente, en lugar de solucionar una problemática en el municipio, luego vienen a generar un problema, ¿no? Pues bien, entonces, en resumen, el día 1 de julio de este año vamos a elegir a un ayuntamiento, un grupo de personas que van a ser presidente municipal, síndico y regidores, que al ser electos, al ganar la elección, van a tener la oportunidad de estar todos dentro de este órgano de gobierno municipal llamado ayuntamiento. Y van a ser 10 del partido ganador y el resto van a ser de los otros partidos en contienda de acuerdo a una fórmula que establecen las leyes electorales en el estado de Jalisco. Pues bueno, este es un tema un tanto cuanto complejo, pero espero que la señora Berta Pedrosa y demás personas interesadas en este asunto hayan entendido pues la trascendencia de esta elección del disque presidente municipal. Como repito, más bien es la elección de munícipes, presidente municipal, regidores y síndico.
Claro, maestro. Lo que pasa comúnmente es que relacionamos, sobre todo un ayuntamiento, con la persona que está, digamos, en la punta, al frente, arriba, que es pues el presidente municipal, el alcalde. Sin embargo, pues también todas estas personas que desde campaña sabemos que lo acompañan, que son en estos momentos cuando presentan sus planillas, ¿no? Todas estas personas que estarán ocupando ciertos cargos específicos en caso de que ganen. Es importante también fijarnos en estas personas, ¿no? No nada más en el que está al frente, ver también pues el pasado político que a lo mejor tienen, cómo han participado, qué han hecho, ¿no? No solamente la persona que está pues contendiendo por ser el presidente municipal.
Claro, y también el procedimiento de cómo fueron electos, ¿no? Cómo fueron designados para integrar esa planilla, ¿no? Porque luego vemos en algunas que, por ejemplo, se encuentran personas sin una trayectoria política tan importante, digámoslo así, pero tienen la ventaja, el privilegio de, por ejemplo, ser hijos de algún político ya histórico en algún partido político, cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, desgraciadamente, vemos que esas planillas de municipios no se encuentran tal vez a las mejores personas, las más capacitadas, las más de mejor prestigio social, por ejemplo, y vemos más bien candidatos a municipios que tienen privilegios al interior de un partido político por el simple hecho de ser familiares de alguien más, ¿no? Uh-huh. Pero no por sus propios méritos.
Familiares, amigos, favores de repente que también se hacen, ¿no?
Claro.
También habría que fijarnos, me parece también importante, la parte de la equidad de género, ¿no? ¿Cuántas mujeres se incluyen en estas planillas? También la trayectoria que a lo mejor tengan estas mujeres. Digo, no sería incluirlas solamente por el hecho de que sean mujeres, ¿no? Sino pues por el hecho de que sean mujeres que también tengan una buena trayectoria política. El hecho, por ejemplo, también de incluir personas jóvenes a que a lo mejor velen por los intereses de diferentes grupos, ¿no? También sería interesante ver eso.
Claro, así es, sí, definitivamente hay que ver la paridad de género que ahora se exige desde la Constitución Política, ¿no? Como una obligación para los partidos políticos que proponen planillas a municipios.
Claro. Bueno, maestro, pues le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado y pues la semana próxima aquí lo esperamos. Gracias.
Gracias, muy amables. Hasta luego, buen día.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
Ya estamos de vuelta y escucharemos ahora la colaboración del doctor José Dávalos Morales. Él es profesor de la UNAM desde hace 48 años, un especialista en derecho laboral. Él el día de hoy nos hablará acerca de la inestabilidad en el trabajo. Doctor, muy buenos días, adelante.
Lo hago con mucho gusto. Licenciada, quiero informar a usted, al público, que el 15 de abril de 1969 empecé a impartir clase en la Facultad de Derecho. El 15 de abril de este año he cumplido 49 años de docente y entro al año 50, que espero que lo viva hasta el final. De tal manera que con esa alegría hoy intervengo en Radio Universidad de Guadalajara y lo hago con mucho gusto. Hogares hundidos en la desesperación por la pérdida del trabajo de quien sostiene a la familia, angustia por el miedo de perder el trabajo en cualquier momento y no tener medios económicos para subsistir, esta es la realidad de quienes viven con un salario que de manera absoluta no les permite ahorrar para salir adelante en momentos difíciles que se presentan por la pérdida del empleo. La miseria es la peor de las tiranías. Su causa más frecuente es la carencia o la pérdida del empleo, porque entraña la falta de ingresos para subsistir el trabajador y su familia. Estas palabras fueron pronunciadas por Heriberto Jara en la Asamblea Constituyente de Querétaro en su discurso del 26 de diciembre de 1916. En el actual periodo de crisis económica, ante las cifras reales crecientes de desempleo y empleo informal, el tema de la estabilidad en el trabajo vuelve a cobrar gran importancia. es fundamental para el buen desarrollo de cualquier economía nacional, asegurar la permanencia en el empleo a los trabajadores. En cifras recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en población ocupada son poco más de 52 millones de personas. Población desocupada cerca de 2 millones. En población ocupada en la informalidad, 30.2 millones de personas. Falta informarse de los salarios de hambre que reciben los trabajadores más modestos, los contratados por outsourcing por temporada para capacitación inicial, a prueba y con pago por cada hora de servicio. Es necesario saber si están inscritos en los servicios de seguridad social. Los contratos antes mencionados, incorporados a la Ley Federal del Trabajo en 2012, tienen como fines primordiales dar a los trabajadores contratos tramposos ante la desesperación que muestran por tener meses o años sin encontrar empleo, sin poder llevar el sustento a la familia. Además, tienen como propósito ponerlos a modo para que los patrones tengan todas las facilidades para poder despedir del trabajo con el menor costo posible para la empresa. Estas contrataciones nuevas han estado haciendo trizas a la estabilidad de los trabajadores. El maestro Mario de la Cueva escribió que la idea de la estabilidad del trabajo es una creación de la Asamblea Magna de 1917, sin ningún precedente en otras legislaciones, ni siquiera en la doctrina de algún escritor o jurista. Nació en Querétaro sin que nadie pueda decir que fue su autor, como una idea fuerza destinada a dar seguridad a la vida de los trabajadores. Ojalá pronto se haga efectiva en México aquella idea del comediógrafo italiano Máximo Dursi en su cuento Bertoldo en la corte. Vivir sin temor es el destino del hombre. Muchas gracias, y si ustedes me lo permiten, estaré nuevamente aquí en Radio Universidad de Guadalajara el próximo martes. Hasta luego.
Doctor Dávalos Morales, pues muchísimas gracias por su colaboración de esta mañana, y también pues le enviamos una felicitación, un abrazo también por estos 49 años siendo profesor de la UNAM. Para nosotros es pues un honor tenerlo como uno de nuestros colaboradores aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Felicidades, doctor, y que tenga muy buen día.
Recibo esta felicitación con mucho cariño. Muchas gracias.
Y los invitamos ahora a escuchar los titulares del día, la información estatal, nacional e internacional, con la voz de mi compañero Paul Martínez.
Titulares del día. Prensa estatal.
Ustedes huyeron de la crisis de violencia, yo me quedé. Aristóteles Sandoval. El mandatario estatal reviró que es bien fácil criticar con un tuit desde la comodidad de la licencia al cargo y en la casa de campaña con aire acondicionado, mientras que él presumió está dándolo todo para resolver este caso lo más pronto posible. Con información de Página 24, Jalisco. Fiscalía para desaparecidos en Jalisco ya cuenta con titular. Después de 4 meses, la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas en Jalisco tiene nuevo titular. Se trata del doctor José Raúl Rivera, abogado especialista en responsabilidad médica, derecho procesal de amparo fiscal, penal, derecho corporativo, financiero, pero también en defensa de los derechos humanos. Con información de El Occidental. Va a la Fiscalía sin experiencia. José Raúl Rivera Rivera fue nombrado fiscal para desaparecidos. En su currículum no se aprecia alguna actividad sobre este tema. Con información de Mural.
Titulares del día. Prensa nacional.
Slim choca con AMLO por el nuevo aeropuerto. Sin mencionar por su nombre a Andrés Manuel López Obrador, dijo que los aspirantes a la presidencia no deben opinar sobre la construcción del nuevo aeropuerto, porque son candidatos y esta obra se decidió hace 5 años. Ahorita no tienen por qué meterse, ahorita son candidatos. Esta es una decisión que se tomó hace 5 años. Es más, la decisión estaba tomada desde el gobierno del presidente Vicente Fox. Ahorita no veo que discuten, dijo el empresario. Con información de La Jornada. López Obrador reitera que revisará los contratos para reorientar las inversiones. Andrés Manuel López Obrador afirmó que respeta, pero no comparte la defensa que hace el empresario Carlos Slim de la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y le pidió serenarse. Durante una gira en San Luis Río, Colorado, el candidato presidencial de Juntos Haremos Historia consideró que el empresario está en su derecho de opinar lo que quiera, porque es parte de los contratistas que edifican el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Si es, como dice él, un buen negocio, que lo haga con su dinero. Si lo hace así, se le puede dar la concesión, apuntó el candidato. Con información de La Jornada. La oposición alerta. El PRI querrá imponer en estos días la ley que elimina los derechos laborales. Desde que se hizo pública esa iniciativa, académicos y expertos señalaron que el documento puede tener consecuencias en términos de desigualdad y bienestar en los mexicanos. Con información de Sin Embargo.
Titulares del día. Prensa internacional.
Trump frena el plan de su gobierno para imponer sanciones a Rusia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, frenó hoy el plan de su gobierno para castigar con sanciones económicas a Rusia por su apoyo al gobierno de Siria, Bashar al-Assad. Con información de La Vanguardia, España. Tras el bombardeo a Siria, Rusia pide diálogo a Estados Unidos. Rusia busca retomar el diálogo para frenar las nuevas sanciones con las que amenaza a Estados Unidos y que todavía no tiene seguimiento por parte europea. La bolsa moscovita y sus bancos sufren desde hace semanas la amenaza de esa nueva ronda de sanciones que podría tener efectos secundarios muy dañinos para la economía rusa. Con información de El Clarín, Argentina. Autoridades de Ecuador. Hay 2 personas más secuestradas por alias Guacho. El ministro del Interior de Ecuador, César Navas, confirmó este martes que hay una pareja secuestrada por alias Guacho, el mismo jefe del grupo disidente de las FARC que secuestró a los 3 periodistas del diario El Comercio que fueron asesinados. Con información de CNN.
Damos lectura a algunas llamadas de nuestros radioescuchas. Nos dice el profesor Jorge Valleza Flores, profesional Gaby, un saludo amable y también a su auditorio. El pueblo no tiene confianza en Estados Unidos, el pueblo no tiene confianza en el Estado, conduce mal, el timón es el mar del progreso de México. Con la resolución parcial en el caso del señor Bronco, nos anunció que tendremos elecciones de gobierno, ya veremos trampas como lo son la tarjeta rosa y el salario rosa. Millones de ciudadanos de los municipios no dieron su voto conforme lo establece el artículo 39 constitucional. Tenemos la ley de reelección y esa fue conseguida con la línea política del PRI y del PAN. ¿Qué hemos hecho con el lema sufragio efectivo no reelección? El pueblo ya debe luchar desde hace tiempo por vivir en un estado democrático. No necesitamos que los militares nos cuiden y seguiremos con la presencia de gobernantes reciclados que no queremos y ellos equivocadamente se consideran autoridades. Señorita Tatiana, la abrazo muy amablemente. Empieza y trabaja. También nos dice Guadalupe Rangel que no tienen agua en la colonia Indeco. La semana pasada solo tuvieron agua 1 hora y esta semana no han tenido. Comenta que pagan el servicio pero no lo reciben. Dice que no es el primer reporte que hacen. En efecto, pues se comunicaron también el día de ayer para reportarnos la falta de agua en esta colonia en Indeco. También Rigoberto Gámez nos dice Un saludo a los del noticiero. Reporta que el jardín que está detrás del Seguro Viejo está muy sucio y tiene mucha basura, que no pueden ir a limpiarlo los del ayuntamiento, pregunta. También Carmen de Alba Pérez hace un comentario sobre las huertitas. Lo que dice la nota es cierto. En la calle Felipe Ángeles cruza por el canal de 40, y todo el año pasado no tuvieron agua. Y por último, el señor Guadalupe nos dice que el PAN está como la canción de la chancla, para todos los partidos que están recibiendo a todos los corruptos que está recibiendo el PRI y todos los demás y todos los demás partidos. Un saludo para todos los priistas arrastrados por el partido, porque saben cómo es el partido y aún así se van con él. Pues muchísimas gracias por comunicarse con nosotros, también por habernos acompañado. Esto es Señal Informativa Lagos de Moreno y pueden escucharnos mañana en punto de las 9 a través de esta misma frecuencia del 104.7 de FM. Buen día, hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.